Ronnie.
Hombre, no es que el tono exactamente por las mañanas nos dé un adelanto de lo que va a hacer por la tarde, porque luego lo cambia todo. Pero hombre, alguna pista sí que cae, ¿eh? ¿O no, querido Espósito?
No.
Hoy no tiene nada que ver.
Por la corta.
No me da la gana de adelantar, hoy no. Por cierto, antes de que se me olvide, Vieito, luego tengo que llamarte, amigo, ya que estás ahí.
Llámame cuando quieras.
Tengo un viajecito pendiente del que no puedo informar todavía, pero que te pido apoyo aéreo. Y ahí lo dejo, ¿vale?
Que le pongas el avión de ABC, quiere decir.
No, ABC One.
No, es una pista. Lo que os acabo de dar es una pista de dónde me voy. Tú lo sabes, Herrera. Pero
yo
bueno.
Sí, yo no digo nada hasta que tú no me digas que lo diga.
Correcto, ahí lo dejo. Bien, y luego, David, que luego no me gusta hora de comer, ¿eh?
Vale, un recado más.
Oye, para mí no hay nada, Espósito.
No, para ti un fuerte abrazo, Artero, amigo.
Muchas gracias.
Me da ganas de colgar ya, pero en fin. Bueno. Oye, me habéis pisado un par de temas, pero aún así quiero exponerlos y luego una curiosidad. Voy a ir muy rápido. El primero, ayer participé en la clausura del sector asegurador de ABC y Deloitte en el Villamagna. Y fue muy curioso porque hablamos mucho de pensiones, claro, imagínate. Se habló de pensiones públicas, no va a quedar más remedio que acometer el lío en el Pacto de Toledo. Pero se habló también del sector de las pensiones privadas. Y fue muy curioso porque pregunté a todos los que estaban ahí presentes a mano alzada, había 100 y pico, 200 ejecutivos, consejeros delegados de las compañías aseguradoras más importantes de España y de Europa, por lo tanto, y les pregunté que levantara la mano quien fuera optimista en cuanto a la reforma de las pensiones privadas, si el gobierno iba a acometer una reforma fundamental para el ahorro y para el futuro. Lo levantaron 4. Me pareció impresionante, 4 señores, ¿eh? Y ahí había cerca de 200. Primero. Segundo. El eufemismo del día. Te lo he oído a las 8 y me lo has pisado, pero como lo tenía preparado, digo, yo también lo clavo. O sea, cuando hablamos de lo de el crecimiento negativo, a mí me parece maravillosa la frase, maravillosa. Pero es que ya lo de los impuestos de Montoro es maravilloso. Fijar la virguería que dice para no decir que sube. Escucha.
No se va a tocar el IRPF ni el IVA. Por tanto, eso con toda claridad. Y lo que estamos explorando es continuar con un cambio en el impuesto sobre sociedades y estamos también trabajando en modificar también algunos de los tributos.
Es maravilloso. Estamos explorando en continuar un cambio. Eso quiere decir subir. Pero es que explorando en modificar quiere decir subir también.
Pero has visto la inflexión de la frase, ¿no? Lo que no sube, esto lo digo con toda claridad. Ahora empieza el lío.
Jesús y Montoro. Y luego ya para terminar.
Eso es una imposición de Ciudadanos, ¿eh?
Sí, no, sí, será lo que quieras.
El que Montoro
sube. Claro. Y luego ya para terminar, si me permitís, una curiosidad. Estamos hablando mucho. Y más que vamos a hablar, ojalá hablemos más de él y no de la otra señora, de François Fillon, quien parece ser candidato a las elecciones francesas por el Partido Republicano. Hay una curiosidad, este hombre tiene una formación impresionante, está formado en Derecho Público, es en Ciencias Políticas, en las mejores universidades francesas, es hijo de notario, tiene un hermano pianista, la mujer historiadora de origen la madre historiadora de origen vasco. ¿Pero sabéis dónde hizo las prácticas?
¿Dónde?
En la agencia France Press. En Madrid,
donde
tenía la delegación. Sí, yo tuve la suerte de trabajar mucho tiempo con France Press. Él obviamente lo hizo antes, pero fue un becario durante años de France Press en Madrid. Y conoce muy bien este país, claro, ahí donde estaba la sede en Recoletos, esquina con la Castellana.
¡Ah, caramba! ¡Hala, qué sorpresa! Bueno, me voy alegrando mucho de saludarte.
¡Hala, adiós!
Gran seguidor tuyo.
Luego adiós, te llamo Vieito, adiós.
Adiós. Abrimos nuestra sección. Yo pienso de que a propósito del acuerdo de gobierno entre el PNV y el Partido Socialista, Luis cree que al final hay que quitar alguna letra del nombre.
Luis de Valladolid. Oye, yo pienso de que mejor es que el Partido Socialista vaya quitando la E de sus siglas, porque hay Partido Socialista de cada una de las regiones de España y son el hazme reír ahora mismo. O sea que en el País Vasco negocian con los tradicionalistas, con una derecha más derecha que el Partido Popular. Y eso sí, negocian con Podemos, en otras con No Podemos. En cada región es un Partido Socialista.
Teresa, ¿Cree que este es un gol del sanchismo?
Tere, desde Asturias. Pienso de que al Partido Socialista le ha parecido poco el destrozo que ha hecho en Cataluña, ahora lo quiere consumar en el País Vasco. Y pienso de que es un gol por toda la escuadra que les ha colado el Sánchez y el sanchismo a Susana Díaz y a Javier Fernández. Todavía están buscando el balón en la portería estos dos.
Y Mariano cree que, bueno, que al final que cada cabeza de autonomía, pues, que tome sus decisiones, porque si no...
Mariano de Santander. Mire, yo pienso de que el PSOE se sigue equivocando, dejando que cada cabeza de autonomía tome sus propias decisiones. La gestora con el tiempo se va de Luis y no nombran a un nuevo presidente del PSOE a nivel nacional. Y luego, con respecto al País Vasco, que es que van a poner ahora una frontera a alturas altacaballos. Venga, hombre, esto no tiene ni pies ni cabeza ya.
Eso no lo permite, eso no lo puede evitar, porque tiene un vacío de liderazgo.
Sí, no, y el que pueden tener...
Y aún así quieren hacer congreso en primavera, a ver qué queda en primavera.
Ya. Oye, ¿qué es lo que hacéis en... hacemos en ABC, que uno es más de ABC ya que el escudo. El pintor Augusto Ferrer Dalmau y nuestro periódico que rinde homenaje de las misiones de las Fuerzas Armadas.
Sí, hoy le vamos a entregar, el diario ABC va a entregar a las Fuerzas Armadas Españolas, con la ministra de Defensa presente y toda la Junta de Jefes de Estado Mayor, es un preciosísimo cuadro de Ferrer Dalmau homenajeando a las misiones españolas que están en 14 países distintos y entregando ese cuadro en Retamares, en la base de operaciones Retamares. Pues, me parece que España, que tenía una larga tradición de batallistas, la fue perdiendo a lo largo del 19, y ya solo queda un batallista, pero ya hay batallas modernas.
Pero el resultado de ver un soldado español contemporáneo, pintado con la misma técnica,
sí,
que lo que podría ser una pintura del siglo de oro, de los tercios, por ejemplo, el resultado es magnífico.
Es magnífico, sí.
Bueno, vosotros sabéis que una corriente musical llamada minimalismo tuvo enfrente o le surgió otra corriente de respuesta que era el totalismo. Pero hasta ahí el totalismo, o hasta ahí el uso de la palabra totalismo. A no ser que Miquel Porta Perales la ponga de moda después de este libro de Economía Digital, de la editorial Economía Digital, de este libro que acaba de publicar, por el que además me intereso particularmente porque soy viejo seguidor de Porta Perales. Miquel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
Oye, he buscado totalismo y es un neologismo o tú has querido darle la vuelta, aprovechar un poquito aquello del totalismo musical.
A ver, efectivamente es un neologismo. El término tiene su padre, que es un psiquiatra neoyorquino que todavía vive, tiene ya unos 90 años, que es Robert J. Lifton, que es un psiquiatra que curiosamente estudió entre sus objetos de estudio el comportamiento de los prisioneros de la guerra de Corea y también el comportamiento de los súbditos que lograron huir de la República Popular China. Y a partir de ahí surge el término totalismo, que no quiere decir exactamente totalitarismo. El totalismo es un método, tal como lo caracteriza él. Yo insisto, me agencio del término, pero naturalmente por aquello del derecho a la propiedad intelectual de cuál es la fuente. Pero el totalismo es un método de reforma del pensamiento, de adoctrinamiento, de coerción psicológica, de persuasión coercitiva, manipulación, colonización de la conciencia y también encuadramiento, ¿no? Y que tiene un objeto. El objetivo es modular, controlar a la carta la concepción del mundo, el pensamiento, la ideología y la acción de los individuos. Y lanza un anzuelo, y ahí está, digamos, el éxito, ¿no? Lanza un anzuelo, es que promete lo que usted quiera, y lo promete a bajo precio. ¿Qué promete? Pues mire, todo. La felicidad, el éxito, la paz perpetua, la fraternidad universal, la salvación del planeta.
Una dictadura de la felicidad.
Exactamente, una dictadura de la felicidad, que además es también un mercado del alma, porque de hecho yo creo que existe también un mercado del alma. ¿Qué es lo que se venden? Emociones, se venden sentimientos, ilusiones, también un estilo un estilo de vida. La gente cree que las enfermedades pueden curarse casi por arte de Birli Birloque, la pérdida de peso, la fortuna, la revolución, la utopía, y como no podía ser de otra manera en España, pues la construcción o reconstrucción nacional de Cataluña, que Cataluña todo el mundo sabe que no necesita ninguna reconstrucción porque ya está construida. Y yo creo que el totalismo hay que incluirlo dentro de esta... de este movimiento que es ciertamente preocupante, que es el de la pandemia de la credulidad. La gente cree prácticamente todo lo que le dicen, que puede conseguir cosas que realmente son muy difíciles de conseguir. Y expresiones del totalismo, pues hay muchas: el coaching, el mindfulness,
sí,
etcétera, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, los libros de autoayuda.
Exactamente.
Son fascinantes, ¿no? Porque es...
pura retórica.
Pura retórica. Además,
todo un cuento de hadas.
Digo, bueno, voy a abrir el libro a ver si encuentro alguna frase que efectivamente no sea... Hay que ver positivamente la realidad. No te dejes llevar por el pesimismo. Bueno, ya, pero... Ya, dime algo más. Por ejemplo, los chamanes, ¿no?
Exactamente. Y eso de los chamanes, si me permites, es que hay cantidad. Pero cuando digo cientos, son cientos de papeles, de pasquines, de octavillas que yo he ido recogiendo por las calles de Barcelona, de chamanes, curanderos, etcétera, etcétera, que lo prometen prácticamente todo. Y tienen su clientela. Y el problema no es del chamán, que se gana la vida como puede, sino de un ciudadano occidental que de una bajísima autoestima que acaba creyendo en estos cuentos de hadas.
Por ejemplo, ¿a ti no te gusta que te digan lo que debemos comer para ser sanos o el deporte que tenemos que practicar?
No. Y es exactamente. A mí, a ver, yo soy partidario de la autodeterminación, naturalmente, de la autodeterminación del individuo humano. Y voy a hacer redundante de la autodeterminación individual del individuo humano. Y el totalismo, es claro, pone una evidencia, una cosa que yo insisto que es como muy preocupante. Porque, bueno, hasta ahora, quieras o no, el pensamiento occidental funciona con la máxima cartesiana de pienso, luego existo. Pero claro, es que el totalismo ha conseguido que una parte importante de los ciudadanos occidentales ha instaurado la siguiente máxima: piensan por mí, luego existo. Y yo no, yo creo que hay que, por así decirlo, rebelarse contra esta máxima anticartesiana. ¿Cómo? Pues reivindicando la autodeterminación individual, el libre arbitrio, la crítica, la búsqueda sin término. Y yo también reivindico la sonrisa o la risa, que creo que, mira por dónde, la risa es casi una de las pocas filosofías críticas que todavía nos quedan. El humor como resistencia.
¿Qué es lo que no te gusta del buenismo?
A ver, pues nada. Del buenismo no me gusta absolutamente nada. Pero claro, habría que definir también qué es exactamente el buenismo, porque el término que bueno,
pensamiento flácido.
Exacto, es el pensamiento flácido, el pensamiento gaseoso, que pueden localizar, se puede localizar su origen en los Estados Unidos, en el socialismo de Estados Unidos, que es un socialismo prácticamente inexistente. Porque claro, aquí quien lo pone en circulación, quien lo pone encima de la mesa, e incluso quien lo canoniza, es José Luis Rodríguez Zapatero, de infausta memoria, ¿no? Claro, ¿qué es el buenismo? Pues el buenismo es el sentimiento y la comprensión como estrategia, no como táctica, que uno puede ser comprensivo, sino como estratégica. Esto es lo que hay que conseguir. Hay que respetar los sentimientos, hay que comprender a la gente. Me parece bien, pero esto es un cierto límite. El buenismo también es partidario del diálogo sin fin, del diálogo a cualquier precio. Un error grandísimo este de ser partidario del diálogo, por supuesto. Y yo el primero, porque es que en un sistema democrático, en una Estado de Derecho, claro que hay que dialogar, y claro que hacer política es dialogar. Si la política es intermediar entre los intereses y las partes, dialoguemos, pero amigos, es que el diálogo en un sistema democrático se ha de realizar siempre, desarrollar dentro de un marco, y el marco es la legalidad vigente, en nuestro caso la Constitución. Lo quiero decir es que el diálogo hay límites, y el buenismo también es parte de, es creen en la paz universal, en la paz en la paz a cualquier precio, cosa que es un error. Yo siempre digo que la paz, yo también soy pacifista, pero no soy zoologista, ¿no? Uh-huh. Entonces la paz a cualquier precio no tiene, no tiene sentido. El gran valor universal no es la paz, sino la vida, sino no es la vida que se obtiene a través de la paz, sino la vida buena, la vida en libertad. Y el bonismo concede derechos sin términos, como si no hubiera límites. Y este es uno de los problemas que también tiene, creo yo, nuestra civilización occidental, y no solo el bonismo, que estamos perdiendo el sentido del límite. No todo es
ecologismo,
posible.
Pacifismo, feminismo, animalismo.
Sí, sí. Y es exactamente lo mismo. Y además se presentan con la pretensión de verdad, casi como si fueran una ciencia a la cual hay que seguir por definición. Claro, ¿cómo vamos a decir que no a la ciencia? Pero claro, es que de hecho no es una ciencia, son ideología. Y por favor, no hay que confundir ecologismo, que es un movimiento social fundamentalista en su definición, digamos, intrínseca, con ecología, que es una ciencia muy respetable y muy necesaria, uh-huh. Por cierto.
Otra cuestión, bueno, una cuestión nuclear de tu libro, de este libro Totalismo, de Miquel Portaperales, es lo que tú llamas la Orquesta Nacional Soberanista de Cataluña, ¿no? Donde hay, escribidores, habladores, que interpretan esta desdicha permanente de la Cataluña dependiente, la fortuna que sería una Cataluña independiente, etcétera, etcétera. Apartarse de eso no es cool en Cataluña ahora mismo. No está de moda.
Sí, no, pero es que el independentismo ha devenido, en principio, eso parece, aunque hay muchos ciudadanos silenciosos, aunque en Cataluña funciona también la denominada espiral del silencio, que es ese no expresar en público las opiniones por temor a ir a contracorriente y las consecuencias que ello tiene. Pero sí que es verdad que, como se dice, en Cataluña es un... Aparentemente, porque claro, luego resulta que esta semana salen las encuestas del CEO, del Centro de Estudios de Opinión, un organismo progubernamental, y aunque por poco gana el no independentismo. Yo pienso, algo pasa cuando incluso en las encuestas del CEO no gana el independentismo. Pero es cierto que existe en Cataluña este pensamiento único. Yo creo que se le podría denominar también este pensamiento único, que ya que hablamos de totalismo, pues es un totalismo identitario. Es pretencioso, bastante pretencioso, que cree que Cataluña es diferente. Sí, es verdad, todas las ciudades, todas las personas son diferentes, pero el problema es que cree que Cataluña, que está convencido de que el independentismo, que Cataluña tiene derecho a todo por ser quien es y por ser lo que es una nación, dicen, ¿no? Que piensa que Cataluña debe constituirse, no sé, en Estado independiente en razón de los derechos históricos, de instituciones seculares, de una tradición jurídica, lo cual, con suerte, nos retrotrae al 17, claro, un sistema democrático que reivindiques, digamos, la filosofía política del siglo XVII, a mí me parece muy muy moderno. Es un social, es un independentismo, ya que hablamos de totalismo, que coloniza la mente, es providencialista, es además que siempre está calentando, recalentando el ambiente, excita al ciudadano con sus fantasías, engatusa al pueblo también, apelando al sentimiento, a la ficción, y sacraliza los rasgos identitarios. Yo creo que el nacionalismo catalán es un movimiento de afirmación heráldica, además de un narcisismo de las pequeñas diferencias. Y aquí hay un filósofo catalán muy conocido, que es José Ferrater Mora, que es el gran autor probablemente del mejor diccionario de filosofía, que era catalanista, pero no independentista, y en su diagnóstico dice Cataluña está enferma de pasado. Quiere recuperar un pasado que, mire por dónde, además no existió.
Ah, fascinante. Créame, el libro de Miquel Portaperales, por cierto, tercerista de ABC. Todo hay que decirlo.
Gran tercerista de ABC.
Con mucha honra y gran satisfacción y un gran honor.
Autor de Totalismo, de Ede Libros, la editorial de Economía Digital, la de Félix Riera. Miquel, un abrazo muy fuerte. Gracias por haber venido esta mañana.
Un abrazo para todos y gracias a ustedes.
Son las 9:24, qué tarde es. Pero ya está aquí como si no hubiera pasado nada. Y desde las 3 de la mañana.
Sí. Pero más o menos, 3 menos 10.
Deja a su familia, lo deja todo.
Totalmente.
No les da de cenar siquiera porque...
Ni siquiera, además de verdad.
Ni
los veo.
Ni les deja preparados.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No hay forma más maravillosa, y escuchen como lo digo, para disfrutar sus mejores momentos que abrir una lata de berberecho, de mejillonces, unos pinchos de atún, unos boqueronces, da igual, pero poner por delante un par de botellas bien frías, ¿eh?, de la guita. Hoy lo puedo hacer, por ejemplo, viendo el partido de Champions, ¿eh? Me apetece ver un partido de fútbol, picotear, disfrutar, vivir el momento. Apetece la guita. Disfrute en casa de un picoteo único con la guita. Comparta lo bueno. Esta es la copla que ya llega de Luis del Val.
En España hay pensionistas, 8,5 millones. Y cada vez serán más, eso es tan seguro y cierto que todas las estadísticas lo señalan sin remedio. En general, no es manía. Nadie gusta de estar muerto y la gente se resiste. Y aunque te pongas enfermo, procuras curarte pronto. Para eso, seguir viviendo. Morimos mucho más tarde y gastamos más dinero en sanidad y pensiones, lo que afecta al presupuesto que ha de pagar las pensiones y sacarla de los sueldos que a la Seguridad Social se aporta con los impuestos. Por una vez, los partidos lograron poner de acuerdo sus bastantes diferencias en el Pacto de Toledo, y el poder adquisitivo allí se comprometieron con revalorización automática, por supuesto. Pero el fondo de pensiones se empleó en fines ajenos, y le dieron tal mordisco que el fondo ahora está tieso, aunque en Hacienda te digan que es asunto pasajero. Mas hoy leo en El País que, como sigue subiendo ese precio del petróleo, que casi nunca está quieto, las pensiones perderán algunos, no muchos, céntimos. Pero es la primera vez que en España nos pasa esto. No es un problema de hoy, pero tampoco está lejos. Y una cosa es predicar y otra cuadrar presupuestos. Y aunque se hayan ensayado diversos procedimientos para que no viva tanto ese tipo que es muy viejo, los viejos resisten mucho, no hay duda, ya lo sabemos. Ni siquiera han hecho mella esos viajes del inserso que algunos nos maliciamos, que con esos ajetreos el objetivo no era otro que aliviar los presupuestos. Pero ha sido un gran fracaso. Vuelve todo más contentos.
Sube, 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 sube. Baja, 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 baja.
Mira, 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 Monchi, mira, 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 mira. Monchi, mi amor, brother, escúchame. Sube los impuestos indirectos, sube los impuestos sociedades, suben por la nube muchos precios.
Bajan tan solo las temperaturas, estamos en otoño. ¿A qué esperabas?
Pero tampoco tanto, tampoco tanto.
Bueno, depende, depende. Está nublado, lloviendo en el Mediterráneo.
Se me dice, puede venir a trabajar con una camisa y una chaquetita.
Eso tú.
Yo he venido con una camisa y una chaquetita.
Eso tú.
Yo he venido en moto. Una camisetita.
Tú mucha camisetita, bueno, mucha camisa y mucha chaquetita, sí, y te vendrá el trancazo de todos los años justo antes de la Navidad, de Chato.
No, sí, pero aquí estoy, aquí está el tío.
No, aquí está el tío de momento.
Aquí está, no, pero aquí estará el tío. Con trancazo incluido. Yo tengo que estar sí, muriéndome.
No, y te mueres muchas veces delante del micrófono. Bueno, te mueres a chorros.
A chorros.
A chorros. Buenos días. Un colaborador dijo que el equipo que juega con el Madrid hoy, antes se llamaba Sporting de Lisboa y ahora de Portugal. Bueno, pues siempre fue Sporting de Portugal. En el escudo pone SCP. El otro sería el Benfica. Nos aclaran. Y hablan de la felicidad, amigos míos. Ahora ser feliz es un deber. Y el que no quiere ser feliz es un degenerado a los ojos de la sociedad. Esto lo ha explicado el catedrático, que comparte con Goethe la afirmación de que la felicidad es cosa de plebeyos. En la medida en que estos dicen haber conseguido la felicidad cuando emulan o han igualado los bienes de los poderosos. Bueno, en todo caso, reconoce que la felicidad es un concepto muy difícil de delimitar. Y tanto. A ver, ¿Para quién? Bueno, una cosa y para otros otra.
Claro.
No cabe duda que la solidaridad entre los españoles, hablando de felicidad, se realiza vía impuestos. Si no, sería una quimera. Aquí tenemos opiniones para todos los gustos, ¿eh? Sí. Las subidas de impuestos no creo que les gusten a nadie, pero lo que está claro es que ningún político trae el dinerito de su casa. Si queremos servicios, los tenemos que pagar, pero en cambio este dice esto. Para que no haya tanto déficit y tengamos dinero para las pensiones, la solución no es ingresar más por la vía de impuestos, sino gastar menos en la administración del Estado. Por ejemplo, menos pagas vitalicias y bajar lo que cobran sus señorías.
Hombre, gastar menos, pero seguir invirtiendo o invertir más. Es diferente el gasto que la inversión. Y además de invertir más, crear más posibilidades de trabajo, no agobiar con impuestos, porque si tú agobias con impuestos, acabas con negocios. Y por lo tanto, directamente recaudas menos. La famosa curva de aquel muchacho, ¿no?
La curva de Laffer.
Exactamente, la curva de Laffer. Que, en fin, vamos, que... Pero bueno, esto...
Que estamos fritos.
Sí.
Y que muchos oyentes se quejan de ello. Buenos días, y hablamos ahora de políticas. Una pregunta. ¿No se pasaron los socialistas todo este año diciendo al Partido Popular que debía buscar apoyos con los afines, refiriéndose también al PNV? Bueno, ¿y ahora qué? Son ellos los que pactan a cualquier precio. Creo que es una barbaridad. Así empezó el declive en Cataluña con Maragall y el Estatuto. Que tengan un buen día. Nos bueno, desean.
Muchas gracias.
Eso.
Pues muy gracias. Amable. Pero sí es verdad. Todo comenzó... Cosas en Cataluña iban medianamente, pero todo comenzó con el malhadado nuevo estatuto, que por cierto estuvo a punto de cargárselo aquella acusación del 3% a Artur Mas, ¿os acordáis, no?
Uh-huh.
El, bueno, y esa necesidad de un nuevo estatuto que, bueno, yo no sé si... Yo no oí a la gente aclamando por la calle la necesidad uh-huh. de un nuevo estatuto, tampoco la he oído por Bilbao, ¿eh? Pero estas cosas suelen traer males a la larga, sí.
Algún agorero que otro. Pronto vendrá el PNV y el PSE a reclamar Navarra, y más ahora, que allí gobiernan los impresentables de Geroa Bildu. ¿Qué opina el Partido Socialista Navarro de dicho pacto? Recuerdo que allí también son pro-Sánchez. El PSOE va cuesta abajo y sin frenos. La gestora tendría que dar un golpe a la mesa y cortar por lo sano.
Muy bien. ¿Alguna cosa más?
Sí. Uno desconcertante.
A ver.
Uno desconcertante que dice... espérate que lo tengo por aquí. Decidle a Susana Díaz que está viendo reuniones en la Algaba y la Lantejuela para trabajar por la independencia. Que actúe pronto. La Algaba, atención, que son dos pueblos que están en la provincia de Sevilla,
sí, la Algaba,
y además cerca, a muy poquitos kilómetros de Sevilla capital. Bueno, pues parece ser que aquí se está fraguando algo, amigos míos.
Sí,
aquí está pasando algo muy gordo.
No, yo
así
no,
que
no.
Susana, toma nota.
No descansaré hasta ver Andalucía independiente.
La Lantejuela y la Algaba quieren independizarse y nosotros sin saberlo.
No. Ellos, esos dos pueblos en particular.
Sí.
Yo estoy por,
hay reuniones secretas
por hacer varias,
ahora mismo.
¿Qué daño chiqueo?
No, reorganización de territorios. Yo quiero reorganizar el Levante almeriense, que yo creo que tenemos que reorganizarnos, juntarnos con el Poniente murciano.
¿Y tú al frente?
Y yo al frente, por supuesto. Coger parte un poquito de la provincia de Granada.
Sí.
Y todo eso, hombre, si hay alguna bolsa alicantina que quiere sumarse...
Que seguro que sí.
Que seguro que sí.
Coger algo de Portugal para tener otra salida al Atlántico.
También tenemos una salida al Atlántico.
Triana.
Y luego quiero reorganizar el reino de Sanlúcar. Sanlúcar y llevarlo hasta Niebla, fácilmente. Es decir, coger el Guadalquivir, todo al monte, Rociana, Niebla, y eso... Y si quieres, le dejamos a Trebujena que se suma.
Vale.
Y a Chipiona que se sume también.
Eso, desgajarlo y cometer un reino flotante.
Sí, un reino flotante.
Yo quiero un ministerio guanche.
Y metemos al Litri, metemos al Litri de Trebujena.
Y el Litri de Trebujena, no, claro, que he metido Trebujena por varias cosas. Porque hay muchas cosas...
Ojo con Trebujena.
Por eso, es que a mí hay muchas cosas en Trebujena que me gustan. Por eso es imprescindible.
Metemos los huevos con angulas de...
Pues nada.
Bueno, pues en eso estamos. Sony 40. ¿Qué nos cuenta Securitas Direct?
Pues nos cuenta un montón de cosas. Yo lo de Ciudad Real Independiente lo voy a dejar para otro momento, porque Securitas nos habla de tu seguridad.
Anda.
Y la de tu familia. Y además que no se puede confiar a cualquier producto ni a cualquier empresa, porque hay que tener la certeza que las cosas que más te importan las protege la tecnología más avanzada, controlada por el mayor número de expertos en seguridad. Y ahí está la alarma de Securitas Direct, porque lo que más quieres merece la mejor protección. Así que instala la alarma y ya llama ya a Securitas Direct al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y tú tranquilo, y tú tranquila.
¿Qué es el seguro con todo? Pagar muy poco y saber que te recogen y te entregan tu coche reparado allí donde quieras. Sí, donde quieras. Es esto y mucho más. Línea Directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Toma la alternativa. El vino de Toro está de moda. Elegante, moderno, equilibrado. Un gran vino. Vinos de la denominación de origen Toro. La alternativa. Y recuerda, ¿un tinto? Un Toro.
Nuestros clientes confían en nosotros. Ese es el valor que hace imparable a nuestra empresa.
Aenor cumple 30 años y queremos celebrarlo con los miles de clientes en 60 países que confían en nosotros. Y ahora todavía más. Aenor es normalización más certificación, más calidad, más compromiso y más valor para tu empresa. Aenor, el valor de la confianza.
Caminas descalzo por el césped. Una suave brisa mueve tu pelo. Y empieza a atardecer en el preciso momento en el que con un pan rompes la yema de un huevo frito. Bueno, pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 16.000 euros y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida. Conducir un Toyota Hybrid no es disfrutar, es lo siguiente. Toyota, siempre mejor.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
De cerca te das cuenta de que a Ana le preocupa algo. En la etiqueta del batido pone que tiene un 99% de leche. ¿Qué será el 1% restante? ¿Las fresas? ¿Y un 1% tiñe todo de rosa? Cuando tienes un plan de pensiones Santa Lucía, tus preocupaciones son otras. Calcula tu pensión con nuestro simulador en santalucíapensionesyahorro.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Anticípate a un futuro mejor. Repsol te ofrece el mundo de la ciencia en la tarde de COPE, con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. Energías inteligentes, tecnología de vanguardia, sostenibilidad, eficiencia, nuevas soluciones científicas para tu ciudad, tu entorno, con Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
10 cosas que no sabías sobre tu propio cuerpo. ¿Por qué comer un aguacate al día? No podrás creer lo que le pasó a esta pareja mientras daba de comer a un tigre. A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Podríamos parar el tiempo o rejuvenecer de alguna manera milagrosa, pero por ahora vamos a lo seguro. Rejuvenecer con Revidox ADN, lo último del laboratorio Sacta Pharma para cuidar las células de ADN de la piel. Este producto elaborado con zinc y selenio protege por fuera y por dentro. Infórmese en actafarma.com o llamando al 902-202-456. Ponga más vida a sus años con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma. Y ahora, escuche con atención cuál es la puntilla de Salvador Sostres.
Mi querido Rafael Anson, que es la persona que sin ser cocinero más ha hecho por la proyección internacional de la cocina española, presenta esta tarde a las 8 en el Club Siglo XXI de Madrid su nuevo libro titulado La cocina de la libertad. Como no podía ser de otra manera, el libro se lo presenta mi también querido amigo Ferran Adrià. Rafael fue el primero en creer en Ferran y convocó a la prensa mundial al Bulli, y así empezó el reconocimiento universal del mejor cocinero de todos los tiempos y por extensión la eclosión y la supremacía indiscutible de la cocina española. Rafael Anson creó y defendió el relato argumental del Bulli basándose en la libertad formal y conceptual con la que derrotamos a la cocina francesa. El Bulli significó la libertad de poder mezclar lo dulce con lo salado, lo frío con lo caliente, la libertad de inventar y cocinar con técnicas nuevas, la libertad de un servicio de sala que nunca se había visto antes en un tres estrellas, tanto por el modo de actuar de los camareros como por el tipo de platos y cubiertos. Gracias al talento de Adrià y a la inteligencia de Anson, pudimos romper y superar un sistema gastronómico que estaba dominado por las guías francesas, por la cocina francesa y por las normas francesas para que ganaran siempre los cocineros franceses. Pese a todo, en este país que desprecia a sus genios, porque así parece llevar mejor el resentimiento de no ser como ellos, seguro que alguien acusará a Rafael Anson de franquista y hasta de fascista por haber sido director general de Radio Televisión Española con Adolfo Suárez. ¿Cómo contarles que también desde aquel cargo contribuyó decisivamente a que recuperáramos la democracia? Hoy Rafael Anson presenta con Ferran Adrià no solo un libro, sino la historia de cómo la libertad es el más brillante hilo conductor de la humanidad.
Pues mira, a mí me sabe muy mal poder ir a la presentación del libro de Rafael, porque estamos mañana en Murcia, como bien sabéis, ¿eh? Pero me sumo a tus palabras.
Cada una realmente es poco conocido lo que la obra maravillosa de Anson y su capacidad que tuvo, ¿no?, de cambiar la historia, es decir, de romper la hegemonía de la cocina francesa con algo tan aparentemente simple como su libertad. Demos libertad a la gente para que cocine como quiera y para que busque formas nuevas de relacionarse, ¿no?
Oye, tú que eres amigo de Adrià, lleva hace mucho tiempo que no le oigo. Sigue preparando la fundación, esa fundación
sí,
en
sí,
el
sí,
Bulli.
Sí, está magnífico allí. Naturalmente, como todo hijo de vecino, ha tenido problemas con los ecologistas. Mira, fíjate, él estaba preparando en Cala Montjoy una fundación, un taller de creatividad para acoger a los mejores cocineros del mundo allí y en fin, y que puedan evolucionar. Bueno, pues unos ecologistas vinculados con la CUP. Por cuatro pinos en Cala Montjoy, solo hay cuatro pinos, o sea, no es una metáfora, hay cuatro. Pues esos cuatro pinos han hecho que este proyecto tenga que verse reducido, por eso las obras se han retrasado. Solo te digo una cosa, Ferran Adrià pensaba, que no tiene hijos, pensaba legar todo su patrimonio, su fundación, sus museos, su taller, a la Generalitat de Cataluña, y viendo cómo van las cosas, pues probablemente lo tenga que legar a la Caixa, que es una institución mucho más segura que esta política nuestra, que cualquiera puede llegar y cargárselo todo.
Ya.
O sea, imagínate cómo estamos.
Bueno, tremendo. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de un asunto delicado, ¿eh? Hoy vamos a hablar con Francisco Luzón, financiero importante, de primera fila, primera línea en España. Un hombre que ahora mismo, afectado por el ELA, por la esclerosis lateral amiotrófica, ya no puede hablar, pero se comunica él. Camina con alguna dificultad, pero bueno, ha entrado, está aquí con nosotros, ahora vamos a hablar con él. Él se comunica a través de un pequeño altavoz portátil, escribe con pulgares en un iPad y el iPad reproduce ese sonido. Es decir, como pueden imaginar, la entrevista es algo más lenta, pero la verdad es que el proceso mecánico es efectivo, ¿no?, en una palabra. Y me parece un hombre tan valiente, un hombre que ha querido que se visualice esta enfermedad. Es una enfermedad, como ya les he contado antes, degenerativa, neurodegenerativa. Va creando una parálisis progresiva, pero ha querido Paco Luzón que se conozca la enfermedad, que se conozca la resistencia que el ser humano puede ofrecer a ella, que se conozcan los síntomas, que se visualice, ¿no?, en una palabra. Yo la he conocido familiarmente, yo creo que tú también, ¿no, Alberto?
Yo lo conozco por Carlos Matallanas, periodista del Confidencial, que ha vivido esta enfermedad en un estado de su vida mucho más joven. Es hermano de Javier Gómez Matallanas, que es subdirector del diario AS y colaborador en múltiples tertulias deportivas. Y vivir el proceso de la mano de Carlos, que era una persona extraordinariamente deportista, vital, etcétera, pues nos ha hecho a todos en el periódico, y desde el periódico hemos intentado en toda la sociedad española tomar conciencia de este problema, cuyo hándicap principal es que a día de hoy no tiene cura y que a día de hoy hacen falta una cantidad de fondos para poder progresar en su investigación, que es un poco lo que está persiguiendo también el señor Luzón y desde Fundela y otras iniciativas que se están llevando a cabo.
Ajá, bueno, pues ahora esa cuestión la vamos a abordar también con ustedes, porque ustedes conocen de cerca, el año pasado lo hablamos, que Evolución ha vivido desde el año pasado hasta ahora todo ello, y ustedes nos pueden contar, aquellos que hayan tenido, tengan contacto con la esclerosis lateral amiotrófica, la lucha, el espíritu de la lucha, lo que hace, lo que salva al ser humano, siempre. Esto en el 950-60-06, 950-60-06. Enseguida hablaremos con Paco Luzón. Paco Luzón, todos le llamamos Paco Luzón, pero don Francisco Luzón, uno de los economistas profesionales de la banca, en fin, que ha participado en la transformación de la banca española. De qué manera en los últimos 30 años. Por lo demás, chicos, bueno, que tengáis un día muy bueno. Tenéis, me imagino, muchos planes para el día de hoy, ¿no?
Sí, yo en particular.
¿Tú dónde vas, sos tres?
A Dinamarca.
¿Cómo que te vas a Dinamarca?
Me voy, mira, hablando de gastronomía, el restaurante Noma, como sabéis, va a cerrar en breve. Y un amigo mío, Jaume Arnau, ha tenido la delicadeza y el espíritu libre de invitarme a cenar esta noche allí. Con lo cual, ahora voy a tomar
una. Es una delicadeza.
Ya os contaré porque yo
invitarte
creo.
Invitarte a cenar es propio del espíritu libre.
Sí, hombre, evidentemente, David, y espero que tú lo tengas también.
Sí, claro. Porque, sí, yo he estado en el Noma, aviso.
Pues yo mañana te cuento con una calidad de sonido un poco peor, pero te cuento.
¿Cuándo cenas hoy?
Esta noche, sí.
Oye, ¿y esos amigos, Salvador, dónde se hace una application form?
No, tenemos una mejor para dentro de unos días que no contamos.
Ah, bueno.
Exactamente, pero nos vamos, Salvador y yo, un par de días por ahí de viaje.
Bueno, pero seguimos excluidos, no nos sirve de nada.
Es que claro.
Bueno, ¿y tú te vas ahora mismo al hospital o te quedas en casa esperando?
No, yo voy a palpar a ver con qué frecuencia estamos teniendo contracciones y en función de eso, pues...
Pero ya puede ser hoy.
Está siendo.
Está siendo ya.
Muy prematuro aún.
Tú sabes que ayer hablamos de los partos...
accidentales, me acuerdo.
Sí, sobrevenidos. Sí. Y hubo alguno bueno, ¿eh?
Pues a lo mejor llego a casa ahora y me encuentro, no un parto, sino una niña sobrevenida.
Hubo uno ayer, en un autobús de Brunete a Villaviciosa.
Da tiempo con el tráfico.
Pregunta el del autobús, dice, ¿hay aquí algún médico?
Como la trita como pueda, ¿no?
Y sale uno que dice, no, pero yo hice la mili y la Cruz Roja. ¡Qué desastre! Bueno, el niño nacido está estupendo, ¿eh? Y ese, pues es un hombre muy, muy grande, muy mayor.
No, si lo que me dijo el otro día un médico es que los niños, salvo que haya una complicación, en los partos el médico hace poco. El niño no nace solo, salvo que haya una complicación. El médico está para cuando haya una complicación.
Sí, exactamente. Sí, hombre, hay que, en fin, darle una vueltecita, un poquito.
Pero que se puede hacer, vamos. Que se puede hacer en el autobús de Brunete.
Se puede. Sí.
Tú, David, ves animando. Ya verás cuántos amigos te salen de esto, de espíritu libre.
Bueno, oye, pues... lo que he visto es que Expósito quería comer contigo, con lo cual prevé un parto largo para tu mujer, ¿eh?
Vamos a ver, a lo mejor tengo que hacer cosas.
Bueno, pues bienvenida, Bianca. Bianca Gistau, de segundo.
Caponeto,
Bianca Gistau Caponeto, al mundo.
Bienvenida.
Sí, eso, sí. Que Dios te bendiga. Bueno, gracias. Ahora son 54, tengo un mensaje del Corte Inglés.
Herrera, ya queda menos para la Navidad y comienza la ilusión de decorar. Viste tu casa de magia y emoción con las nuevas colecciones del Corte Inglés.